Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Celebra el municipio de Unión de Tula el Día Mundial del Agua con actividades para niños y jóvenes. Realizan estrategia Puntos Seguros en Autlán. El mosquito Aedes aegypti es la principal especie responsable de transmitir a las personas el virus como el dengue. Realizará el CIPINA jornadas de salud para niñas, niños y adolescentes. El núcleo ECOS Autlán tendrá su primera presentación regional. En la señal universitaria abierta la convocatoria para el quinto concurso nacional de piano. En la señal estatal reconocen a el tequila como la mejor bebida alcohólica del mundo. Ratifican México y Estados Unidos apuesta por energías renovables. En la señal internacional Nueva York se blinda ante probable inculpación de Donald Trump. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, mitad de la semana, 22 de marzo del año 2023. ¿Cómo le va? Qué gusto que nos acompañe. Y le recuerdo la invitación para que estos minutos nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información en el contexto estatal, nacional e internacional. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos acompañe y se quede con nosotros estos minutos. A nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañero David Mejía como productor y reportero en este espacio, a nombre también de mi compañera Jacqueline Contreras y en los controles operativos mi compañero David Israel Ramírez. Transcurridos 78 días por transcurrir 285, semana 11 del 2023. Le recuerdo que este espacio, la comunicación es ida y vuelta, nos va a dar mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo nuestro WhatsApp, el 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información, sean todas y todos bienvenidos, comenzamos.
Señal local.
El día de hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y es una oportunidad única en la vida para unirnos en favor del agua y de esta manera acelerar juntos los avances en esta esfera. Los problemas que se encuentran a lo largo del ciclo del agua están socavando el progreso de los principales conflictos planetarios, desde la salud hasta el hambre, desde la igualdad de género a los trabajos, pasando por la educación, la industria, los desastres naturales, la falta de paz. En 2015, el mundo se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 6 como parte de la Agenda 2030, la promesa de que todos tendrán agua y saneamiento gestionados de forma segura para el 2030. Hasta el día de hoy nos encontramos muy lejos de conseguirlo. Miles de millones de personas e innumerables escuelas, empresas, centros de salud, granjas, fábricas se ven restringidas porque aún no se han cumplido sus derechos humanos, el agua, al agua y al saneamiento de la misma. Pues ahí tiene datos relevantes, importantes al respecto de este Día Mundial del Agua, que nosotros deseamos celebrarlo justo ahí, desde nuestras trincheras, desde nuestros hogares, desde nuestras casas, nuestros trabajos, ahorrando, economizando y siendo conscientes del uso racional del agua. No solo hoy, sino siempre, como un hábito continuo. Bien, pues el municipio de Unión de Tula celebra el Día Mundial del Agua precisamente con actividades para niños y jóvenes. Estas actividades en el municipio de Unión de Tula, organizados con motivo del día, buscan concientizar a la población infantil y juvenil sobre el uso y el cuidado del vital líquido, así como ayudar también a las familias vulnerables con dificultad de acceso al agua. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El municipio de Unión de Tula ha organizado una serie de actividades con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra hoy 22 de marzo. con el objetivo de destacar la importancia de este vital líquido y fomentar su cuidado entre la población infantil y juvenil. Para ello, se ha diseñado un programa que involucra a niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de que tomen conciencia sobre el uso y cuidado del agua. Las actividades comenzaron hoy y concluirán mañana 23 de marzo. La primera actividad es un macroevento de teatro, enfocado a infantes de preescolar y hasta tercer grado de primaria. También habrá un juego y concurso de dibujo dirigido a niños de cuarto a sexto grado de primaria, donde se premiará a los tres lugares con útiles escolares. Además, se llevará a cabo un concurso de maquetas dirigido a estudiantes de bachillerato, con premiación de 3,000, 2,000 y 1,000 pesos para los tres lugares ganadores. Asimismo, se contará con la participación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca baja del río Ayuquila y el Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local, quienes impartirán charlas sobre el monitoreo y cuidado del agua. También participará la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán con una exposición fotográfica de naturaleza, informó Fernando Rodríguez Velázquez, titular de Transparencia de OCIAPA en Unión de Tula.
Muy bien.
Algo más de lo que vamos a tener ese día del evento, va a venir nuestros compañeros de la gira. Uh-huh. Ellos van a, les vamos a montar ahí un espacio para que tengan su charla. Vamos a hablar sobre el monitoreo del agua. También vamos a tener la participación de los compañeros de Cidiglo. Ellos van a venir también a darnos una plática sobre el cuidado del agua. Y va a haber una exposición fotográfica de que nos hizo llegar la reserva
de la Sierra de Manantlán.
Ajá.
El gobierno Unión de Tula realizó estudios socioeconómicos en el municipio, detectando las familias vulnerables con dificultad de acceso al agua, resultando seleccionadas 10 familias participantes de la cabecera municipal y 10 familias de agencias y delegaciones. Estas familias serán representadas por equipos integrados por funcionarios públicos de distintas áreas del ayuntamiento, quienes se enfrentarán en un rally deportivo. Las personas ganadoras obtendrán distintos premios como tinacos, calentadores solares, entre otros.
Nosotros, pues como te había comentado, hicimos un estudio socioeconómico. Uh-huh. Y hay diferentes familias con necesidades diferentes. Para los tres primeros lugares, personal del área operativa va a ir uh-huh. a hacer una inspección de la vivienda y van a preguntarle, por ejemplo, si esa familia carece de un calentador solar, pues se le va a apoyar con ese calentador. Si es el dado caso que a lo mejor no tengan tinacos, si prefieran.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la forma de celebrar este Día Mundial del Agua en el municipio de Unión de Tula, pero sobre todo acercándonos precisamente a la reflexión, a la conciencia, a la educación, por qué no decirlo, en el tema de medio ambiente y el uso racional del agua, pero sobre todo atendiendo a las necesidades de las familias que tienen dificultad de acceso a el agua. Y bueno, en más información, realizan la estrategia Puntos Seguros en Autlán. El gobierno municipal de Autlán, a través de la Dirección de Desarrollo y Promoción Económica, realizaron la estrategia Puntos Seguros, la cual busca brindar ayuda a mujeres que sufran acoso u hostigamiento en alguna de las calles del municipio. David Mejía nos tiene la información.
El gobierno de Autlán, a través de la Dirección de Planeación y Promoción Económica, realizaron el programa Puntos Seguros, el cual tiene como objetivo principal el apoyar a mujeres que llegasen a sufrir algún tipo de acoso y hostigamiento en la calle y puedan resguardarse en algún establecimiento o comercio inscrito en este programa, el cual contará con un protocolo de reacción para este tipo de situaciones y capacitaciones previas para poder sobrellevar la situación de la mejor manera. Habla Mariana Romero, directora de Planeación y Desarrollo Económico del municipio.
Yo sí, esta es una estrategia, como bien lo dices, que se llama Puntos Seguros. Esta estrategia nace del programa de Barrios de Paz, que actualmente se está dando continuidad por parte del municipio, Y es básicamente, nosotros mapeamos el municipio y algunos locales comerciales y negocios. Se lanzó la convocatoria a quienes se querían sumar como punto seguro, quienes se sumaron y se registraron. Y por parte de las profesionistas que llevan esta estrategia, se les da una capacitación y una sensibilización, así como se les entrega también un protocolo de actuación en caso de que llegue una mujer a resguardarse que esté sufriendo algún tipo de acoso, violencia o hostigamiento callejero. Y una vez que fueron capacitados y que se les dio el protocolo de actuación a estos negocios, actualmente tenemos 95 en el municipio, se les otorgó un cartel identificativo con el nombre de punto seguro. Entonces, cualquier mujer que esté por la vía pública y pueda ver este cartel, tenga la seguridad que se puede resguardar y que ahí están capacitados para darle pues un protocolo de actuación acorde a los lineamientos o los castigos como debe de ser para este tipo de conductas inapropiadas.
Además, la directora informó que no solamente son los negocios o establecimientos quienes se sumaron a esta estrategia, sino que también 130 taxistas del municipio recibieron estas capacitaciones con el fin de garantizar la seguridad en los traslados de las mujeres en el municipio de Autlán.
Primeramente una sensibilización y se les orientó sobre todo en los tipos y modalidades de violencias, masculinidades sanas, temas generales como de igualdad de género. Y ya como lo más específico técnico, se les habló de la homologación del reglamento de Policía y Buen Gobierno, donde ya se tipifica el acoso callejero, que el pasado septiembre se publicó en la Gaceta, y los números obviamente donde pueden ellos llamar para poder hacer algún reporte o denuncia en caso de que se sufra un incidente de estos. Otra estrategia que también es importante mencionar, que se trabajó para generar un ambiente de movilidad segura para las mujeres, tiene que ver con los taxistas. Ahí también a más o menos 130 taxistas se capacitaron, se sensibilizaron, se les entregó su certificación y se trabajó en conjunto una serie de calcas identificativas que traen un QR. Si tú te subes al taxi, la puedes ver del lado derecho. Tú puedes escanear este QR y en caso, y viene el número de taxi, en caso de que te sientas acosada incluso por el mismo conductor o alguna situación, puedes hacer un reporte. Entonces, ellos ya están sensibilizados también en este tema y están muy comprometidos pues con este tipo de acciones.
Con estas estrategias, es como el gobierno municipal, a través de sus distintas direcciones, busca garantizar la seguridad y poder erradicar poco a poco el acoso y hostigamiento que se pueda presentar hacia las mujeres en este municipio. Para Señal Informativa, David Mejía.
Bien, pues ahí tiene esta información y esta estrategia de puntos seguros Autlán. Bien, tenemos más información, pero ya son las 9:16, por lo tanto es momento de ir a nuestra primera pausa, no sin antes recordar e insistir desde este espacio que el día de hoy, 22 de marzo, se celebra a nivel global el Día Mundial del Agua y es una fecha importante que busca reivindicar la importancia de este recurso. Es un bien vital y común para la humanidad que mantiene a todas las especies que habitan en el planeta. Sin embargo, debido a la crisis mundial del agua en la que la humanidad está inmersa, la fecha ha cobrado más valor en los últimos años y busca concienciar de la importancia de acelerar los cambios y asumir compromisos voluntarios que ayuden en el proceso de sostenibilidad. Y bueno, más adelante le estaré compartiendo algunas acciones que nosotros desde nuestros hogares, desde lo individual, podríamos ir haciendo o debemos, mejor dicho, ir realizando acciones en concreto para buscar también, ¿por qué no decirlo?, revitalizar o de alguna manera buscar también alternativas de apoyo para evitar el consumo excesivo del agua. Hoy es un día muy importante para reflexionar y como ya lo mencioné hace un momento, que busca esta fecha generar conciencia, concienciar sobre la importancia del vital líquido para la disponibilidad de todos. Tenemos más información, pero es momento de ir a una breve pausa. Son ya las 9:18. Regresamos en breve con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información. El mosquito Aedes aegypti es la principal especie responsable de transmitir a las personas virus como el dengue, que es una enfermedad viral transmitida por el mosquito infectado, y este virus se caracteriza por su portador, el mosquito, hembra de una especie llamada Aedes aegypti, que suele reproducirse en climas templados y húmedos, siendo el verano en el que más mosquitos de este tipo existen, menciona investigador outlense. Vamos con mi compañera Jacqueline Contreras, que nos preparó esta nota.
Aedes aegypti es la única especie de mosquito que puede transmitir dengue en nuestro país, además de otras enfermedades como chikungunya, zika o fiebre amarilla. La Organización Panamericana de la Salud explica que este tipo de mosquito es doméstico. Vive en y cerca de las casas y se produce en cualquier recipiente artificial o natural de agua. El académico e investigador Pedro Fabián Grifaldo asegura que la reproducción de este mosquito no es solamente en temporada de lluvias, sino que es una plaga introdomiciliaria que puede permanecer todo el año.
Una vez que aparecen las temperaturas ideales y obviamente la precipitación, que eso es muy importante, como decías al inicio, que en temporada de lluvia es cuando se tiene la mayor incidencia, pero sin embargo no quiere decir que sea solamente ese periodo de lluvia donde estén permanentes. Es donde suelta o se eleva la población, pero la importancia de este mosquito de Aedes, que es el género, es que él puede permanecer todo el ciclo o todo el tiempo en el año, en el transcurso del año, ya que son, se le considera como plagas intradomiciliarias o peridomiciliarias. Si es peridomiciliaria, pues quiere decir que están en la periferia de nuestras casas.
Los mosquitos del dengue se presentan en zonas urbanas con altitudes inferiores a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ponen sus huevos en depósitos de agua limpia como albercas, floreros de plantas acuáticas, llantas, baldes de agua y cualquier recipiente que esté a la intemperie y que pueda almacenar agua. Existen dos tipos de dengue. El dengue clásico, que no suele presentar muchas complicaciones, ya que el organismo tiende a recuperarse por completo con los cuidados adecuados, y el dengue grave, conocido anteriormente como dengue hemorrágico, cuyo periodo de incubación es de entre 5 y 8 días.
Y precisamente la combinación de estos serotipos es que algunas veces el dengue se puede agravar más. Si a mí me picó un mosquito y tenía, por ejemplo, el serotipo 1, y me vuelve a picar otro mosquito con el serotipo 4, entonces estas combinaciones se empiezan a agravar. Y ya dentro de lo que es el dengue, se transforma en tres tipos de variantes del dengue. El dengue grave, el dengue no grave, el dengue con signos de alarma. Y pues es interesante porque fíjate que dentro del dengue grave, las mayores causas son hospitalización, la muerte, se caracteriza por la presencia de sangrado intenso, descenso repentino de presión arterial, convulsiones y obviamente la muerte.
Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos, con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto, se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamientos en sitios cerrados y utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que estén descubiertas. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Realizará el CIPINA jornadas de salud para niñas, niños y adolescentes. Este jueves, el Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Autlán continuará con las rutas de los derechos. En esta ocasión será el auditorio de la UNIVAG la sede de estas jornadas, en las que distintas instituciones, tanto federales, estatales y municipales, brindarán su servicio a los asistentes. David Mejía nos informa.
Gobierno de Autlán, a través del Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, continúa con la ruta de promoción de los derechos de las niñas y niños. En esta ocasión, el auditorio de la Universidad del Valle La Grana será la sede para las jornadas de salud organizadas por este sistema, en donde participarán distintas instituciones del ámbito municipal, estatal y federal. Iván Flores Pamplona, director municipal de este sistema, habló sobre cómo es que se llevan a cabo estas jornadas y explicó el por qué la próxima ruta tendrá como sede esta universidad.
Jueves 23 tenemos una ruta, es una ruta que consideramos muy especial porque vamos a estar en otra de las universidades que están aquí en la cabecera,
con
Univac. Uh-huh. Vamos, ellos van a ser sede de esta próxima ruta. Y sabemos que alrededor de esa universidad, pues tenemos una escuela de preescolar, primaria, secundaria y la propia población de bachillerato de esa universidad, que son a quienes nos vamos a dirigir. Ahí se montan stand donde cada una de las instituciones que participan pues llevan todo su información de cómo se pueden obtener posteriormente sus servicios. Por ejemplo, va el Instituto de la Mujer, el Consejos Municipales de la Salud, ellos llevan su información, llevan sus trípticos, ahí abren sus agendas también para tener acceso a los servicios que ellos tienen ya de forma institucional. Entonces, participamos alrededor de 22, 23 entidades, dependencias, algo muy interesante del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal y empresas también.
Además, el director explicó cuáles son las dependencias federales, estatales y municipales que estarán presentes en estas jornadas, las cuales hacen acto de presencia debido a los distintos derechos que tienen las niñas y niños y que a través de estas instituciones se busca garantizar.
Mira, encabeza el ISSSTE a nivel federal, posteriormente lo que es la Secretaría de Salud, la Fiscalía Estatal, hay un derecho de las niñas y los niños a tener una vida libre de violencia. Fiscalía participa actualmente, CISAME, la unidad, lo que es salud mental, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, el sistema DIS municipal, servicios médicos municipales, consejos municipales de la salud, el Instituto Municipal de la Mujer, registro civil, lo que es atención a la juventud, dirección de deportes, dirección de medio ambiente y desarrollo urbano, seguridad pública, barrios por la paz, Cruz Roja, que es delegación Autlán, empresas, corte de cabello, academias de belleza, análisis clínicos de Ana Silvia Martínez, ella nos ha acompañado ahí. Entonces, en esta jornada se sube una institución muy importante que le da el derecho a la participación a los niños. Ha tenido unos ejercicios muy, muy, muy valiosos, que es el INE, el Instituto Nacional Electoral, agua potable, el archivo histórico también se sube, el archivo histórico tiene para nuestras generaciones de niñas y niños información muy importante de los antecedentes de Autlán. Entonces, ese derecho a la información.
Por último, el director añadió que estas rutas seguirán realizándose en el municipio para poder garantizar y concientizar sobre los derechos que las niñas y niños tienen. Además, informó que se seguirán sumando cada vez más instituciones de distintos niveles para poder ayudar al cumplimiento del objetivo que tienen estas rutas. Para Señal Informativa, David Mejía.
Bien, pues atentas las familias a dicha ruta de los derechos que deben pues atender para las niñas, niños y adolescentes. El Núcleo Ecos Autlán tendrá su primera presentación regional. El director del núcleo, Armando Emanuel Pedraza, informó que la orquesta estará conformada por 35 niñas, niños y adolescentes de los 75 que integran el núcleo y que además presentarán un repertorio totalmente nuevo. Antonio Díaz nos tiene la información.
La Orquesta Sinfónica del Núcleo Ecos Autlán participará en el primer encuentro regional Ecos, a celebrarse el día de hoy en la Plaza Pública de Tenamatzlán, dentro del marco del festival por el 485 aniversario del municipio. El encuentro tiene la finalidad de ofrecer un espacio para que los diferentes ensambles presenten los resultados de su trabajo ante un público regional y marcar la pauta para que estos encuentros se realicen en diferentes municipios durante los siguientes años. Armando Manuel Pedraza Guerra, director del Núcleo Ecos Autlán, informó que en este primer encuentro regional participarán aproximadamente 35 niños, niñas y adolescentes de los 35 que integran el Núcleo Ecos Autlán. Se trata de una orquesta sinfónica conformada por violines, viola, cello, contrabajo, clarinete, flauta transversal, trombones, trompetas y una nutrida sección de percusiones. El profesor explicó que esta es la primera presentación de la orquesta del núcleo fuera del municipio de Autlán y que además presentarán un repertorio totalmente nuevo.
No nos habíamos presentado afuera del municipio de Autlán. Este va a ser nuestro primer, digamos que viaje, pues a una cierta distancia. Y pues tenemos un repertorio nuevo, normalmente no lo hemos tocado en ningún lugar, este es un repertorio nuevo, y pues expectativas, tenemos más niños, jóvenes, y que llevan poco tiempo tocando este repertorio, que ha sido una de las metas, que niños, niñas y adolescentes puedan integrarse de manera rápida. Entonces, este repertorio está planeado para estos niños.
Sobre el sentir del núcleo por esta presentación, Pedraza Guerra dijo que las emociones se viven a flor de piel, se experimenta el nerviosismo natural, el nerviosismo traicionero y la emoción por vivir esta experiencia.
Yo creo que nos sentimos motivados, con una cierta nerviosismo, que es el natural de ir a algún lugar, emocionados, y pues va a ser diferente la percepción de los alumnos, pero me imagino que los alumnos que nunca habían tocado con la orquesta, hoy va a ser su debut. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar muchas cosas, el nerviosismo traicionero, la emoción, y en el caso de los alumnos que van sus papás, padres de familia, van a estar también pues a flor de piel los nervios y la emoción.
El programa Ecos Música para la Paz es una iniciativa de la Dirección de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que tiene como objetivo reconstruir el tejido social mediante la enseñanza de la música a niñas, niños y jóvenes, además de ofrecer una oferta cultural. Este programa opera a través de núcleos, es decir, escuelas ubicadas en los municipios donde los ayuntamientos proporcionan las instalaciones, mientras que la Secretaría de Cultura se encarga del diseño del programa pedagógico y de la capacitación de los docentes. En el municipio de Autlán, el periodo de inscripción para el programa iniciará el próximo mes de abril. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es el momento de ir a un corte para identificarnos y regresamos con más información.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña vía telefónica Juan José Ruiz Godoy. Él es director de Arte y Cultura, encargado de Asuntos Migratorios y Asuntos Internacionales del Ayuntamiento de Villa Purificación. Juan José, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia. ¿Cómo está usted?
Con el gusto de escucharle y agradecida porque nos brinde un momento en su agenda para platicar acerca, pues, de este próximo periodo vacacional, expectativas que tienen ustedes del turismo, el arribo al municipio, puesto que ya tenemos una conectividad mucho más pues oportuna en tiempo con esta vía hacia Villa Purificación a través de Autlán Villa Purificación. Y bueno, ese es el motivo, platicar qué expectativas tienen y cómo se prepara el municipio para recibir pues al turismo y como pase también hacia la Costa Alegre. Platíquenos, ¿cómo va el municipio de la Villa en este aspecto?
Pues mira, para mí siempre es un gusto hablar de un municipio que me enamora cada día. Y pues ahorita ya estamos nosotros en preparativos, al igual que Protección Civil, porque estamos a la espera de mucho turista no nada más al municipio, sino turistas de paso, que vienen con la curiosidad de conocer la nueva carretera, que a mí en lo personal es una carretera que nos conecta directamente con Autlán rapidísimo, y eso nos hace que ya no estemos encallados en una sierra acá escondidos, sino que simple y sencillamente podemos viajar rápido a Autlán, obtener recursos, ir a hacer nuestros trámites de manera rápida y pertinente, y pues para nuestros turistas llegar de una manera rápida también y visitar una de las partes poco exploradas de Jalisco, que es Punta Pérgola, uno de los nuevos resorts que ya tiene Jalisco.
Así es. ¿Y cómo se está preparando el municipio en este aspecto, tanto como un municipio de destino, por qué no decirlo así, porque se espera pues la llegada del turismo que pasa por ahí, pueden quedarse y luego dar continuidad hacia su paso a la Costa Alegre, a Punta Pérula, como ya lo menciona? Juan José, ¿cómo se está preparando el municipio para esto?
Nos estamos preparando desde las áreas del municipio, por ejemplo, el área de turismo está preparando unos recorridos a nuestro cerro emblemático, al Cerro de la Silleta, uno de los puntos naturales más altos que tiene Villa Purificación y de los más significativos, creando este tipo de recorridos turísticos para llevar a los visitantes, invitándolos en nuestra página oficial para que se inscriban, participen y pues tengan una experiencia que en muy pocos lugares la van a disfrutar. Asimismo, con el lado de ecología, las visitas guiadas a los ríos, a las cascadas, a diferentes mantos acuíferos que tenemos dentro del municipio, para que las disfruten, las conozcan y se sientan con ese gusto y pertenencia que están en Jalisco también. Y pues por parte del área de cultura, así como ciudades hermanas, pues invitando a nuestros connacionales, incluso a nuestros vecinos, a nuestros nuevos vecinos, a nuestros nuevos ciudades hermanas vecinas, para que puedan visitar, que puedan venir, prepararse y estar aquí, porque aparte de ser la cuaresma, para nosotros implica muchísimo acomodo y organización, porque está también la Feria de la Piña y en Puerta, ya que en cuanto terminamos cuaresma, iniciamos también la Feria de la Piña y viene más turismo todavía.
Bueno, compártenos y danos por favor este recorrido sonoro en el municipio de La Villa, por favor, Juan José. ¿Cuáles serían estos atractivos turísticos de naturaleza que ofrece el municipio de Villa Purificación para que quienes nos están escuchando y vayan justamente a conocer esta ruta hacia La Villa por la carretera nueva, ¿qué pueden llegar a hacer al municipio de La Villa? ¿A dónde pueden ir a recorrer?
Para comenzar, desde partir de Autlán de Navarro hasta llegar a La Villa por la estancia de Amberín, vas a encontrar espectaculares paisajes que en muy pocos lugares los vas a ver. Aparte de eso, el Cerro de la Silleta, pues es el símbolo característico de nuestro municipio, que con su belleza natural, sinceramente nos da una identidad a todos los curificenses y se encuentra ubicado en la Sierra de Cacoma. Asimismo, pues tenemos manantiales de agua, por ejemplo, el Salto de la Pitilla. Es una cascada cristalina que en muy pocos lugares la van a disfrutar. El Salto del Rincón o la Olla, ubicado en las cabañas de Villa de Cacoma. En estas villas de Cacoma, aparte de tener la experiencia de estar en un lugar donde no hay señal celular, vas a disfrutar paisajes, deportes extremos como tirolesa, vas a disfrutar deportes medio extremos con puentes colgantes, y en las tirolesas tenemos una de las más impresionantes, 1,200 km de tirolesa a una altura de más de 2,000 metros, que te va a crear una expectativa muy amplia y que va a regresar. Asimismo, por ejemplo, tenemos en la ECA, tenemos un río impresionante con un agua tan pura y fresca que te la puedes tomar sin ningún problema. Y en ese mismo lugar, en la ECA, hacen unos panes rellenos de aces, rellenos de queso, de cajeta, deliciosos. Tu paladar se va a emocionar. Ojalá que puedas venir.
Bueno, eso se escucha bastante atractivo en tema de gastronomía, y hablando justamente de las delicias que podemos disfrutar ahí en La Villa, pues ya estamos ahí. Platícanos, ¿cuál es la degustación? ¿Cuál es la gastronomía? ¿Qué ofrece el municipio de La Villa para ir a degustar? ¿Por qué no decir como un destino turístico el municipio tal cual? Así ir a disfrutar de este recorrido. ¿Qué podemos degustar?
Aquí tu paladar se va a divertir, porque vas a encontrar unos gustos y unos sabores totalmente diferentes. aunque en muchos lugares de aquí de Jalisco, de la costa, vas a encontrar el chacal, aquí lo preparan de una forma espectacular. Puedes ir a cualquier botanero, en los botaneros te van a dar a degustar muchísimas comidas diferentes, desde sopes, tlacoyos, flautas, tacos dorados, pero la especialidad de estos botaneros aquí en el municipio son el pescado al ajillo, que te lo van a mostrar, te lo van a dar como parte de las degustaciones que vas a hacer en estos lugares. Son lugares totalmente familiares, donde tú puedes venir y con un costo menor puedes comer con toda la familia perfectamente. Uh-huh. Sin decir, pues, nuestras bebidas. Aquí tenemos también bebidas tradicionales de todo Jalisco, pero con un toque especial, como es el tepino, como son los raspados. Pero también existen unas bebidas con un poco de alcohol, que son los licores de diferentes tipos de granos y diferentes tipos de frutos, desde de frutos rojos hasta nance, y los de granos como es como son la nuez de Castilla, como son la nuez normal, que te va a dar un sabor y una degustación de alcohol, unas notas de alcohol muy frágiles, pero con un sabor y una especialidad en este tipo de licores.
Claro. Bueno, las bebidas tradicionales también, los ponches, ¿no?
Así es, el ponche de piña, que es el tradicional de aquí, totalmente artesanal. Bendito Dios, he tenido la fortuna de viajar a diferentes municipios, pero en ningún lado he probado el ponche de piña. Y aquí, tanto el ponche de piña como el jugo de caña, es otro boleto. De verdad, te impresiona el gusto, el paladar disfruta, pero tú también te emocionas porque es algo que no vas a probar en ningún lado.
Claro. Oye, Juan José, pues también platícanos, ¿cuáles son las fechas de mayor celebración en el municipio de Villa Purificación? Por si en esta temporada no es posible visitar la villa, ¿en cuáles son las temporadas de festividades que se tienen ahí tradicionales?
Claro que sí, las temporadas más altas de festejos las encontramos, por ejemplo, 10 días antes del 2 de febrero, donde tenemos todos los eventos culturales con acompañamientos de toda la región. Este año celebramos los 490 años de la fundación del primer municipio de Jalisco. Y pues eso se hace una celebración de 10 días, terminando con una celebración por parte del ayuntamiento, con una sesión de ayuntamiento donde se conmemora este aniversario. Y pues es un festejo que tanto el ayuntamiento como la iglesia llevan a la par, porque tenemos la misma fundación. Tenemos una iglesia que data también de hace 490 años, donde, aparte de ser impresionantemente bella, ser muy bonita, tiene túneles, tiene unas torres espectaculares que te dicen exactamente cómo estuvo la historia de Villa Purificación, sin dejar de lado que es la única iglesia en toda la región que su techo está hecho de cántaros. Así que tiene una acústica impresionante, que sin micrófono el sacerdote se para enfrente y se escucha en toda la iglesia como si estuviera a un lado suyo.
Una acústica envidiable, ¿no?
Así es.
Y bueno, ¿hay lugares también para hospedarse allí en Villa Purificación, en caso de que así lo requiera el turista, quedarse allí?
Claro que sí, ya tenemos varios hoteles, tenemos también posada. Cuando gusten pueden visitarnos en nuestro Facebook, facebook.com/2124UDC, en donde van a poder encontrar toda esta oferta hotelera, que no es muchísima, pero con la demanda que tenemos de turismo es suficiente para nuestro municipio por el momento. Y pues ya viene la Feria de la Piña. En cuanto cerremos la Gloria, en cuanto se cierre la Gloria, el Sábado de Gloria, iniciamos con nuestro tradicional festejo de la Feria de la Piña durante 8 días.
¿Por qué se llama Feria de la Piña y qué es lo que se realiza durante esta festividad?
Ok, es Feria de la Piña porque aquí nosotros en Villa Purificación tenemos una piña emblemática, una piña totalmente diferente. Yo sé que nuestros vecinos de Tomatlán pues son piñeros por excelencia, tienen piñales grandísimos, pero nosotros tenemos una piña muy especial. Es una piña pequeña, entre agria y dulce, muy rica, que te da la sombra, a diferencia de la piña regular, y de ahí viene la denominación de nuestra feria taurina. Entonces nosotros, la tradición que tenemos es el Sábado Santo, el Sábado de Gloria, al momento de que la iglesia termina sus rituales litúrgicos, nosotros iniciamos con la quema del Judas y comenzamos en ese preciso momento un desfile por todo el municipio, por los jóvenes del municipio. Llevamos obviamente nuestro tradicional ponche de piña y hacemos todo este recorrido con medio de bandas, música y diversión para la gente. Y a partir del domingo siguiente, iniciamos ya con las ferias, jaripeos, presentaciones musicales y demás, tanto en Plaza de Toros como en el jardín principal.
Uh-huh. No, no son fiestas religiosas, ¿verdad?
No, las fiestas religiosas aquí son a la par en enero, porque festejamos aquí a nuestra Santísima Virgen de la Candelaria.
Claro. Muy bien. Juan José, también platícanos, ¿cuánto tiempo se hace de la villa a Punta Pérula?
Muy bien, mira, te platico completo el chisme.
La ruta para llegar desde, más rápido.
Desde Autlán de Navarro hasta la estancia de Amborín a un kilometraje máximo de 40 a 60 kilómetros por hora, estamos haciendo 30 minutos. Y de aquí hasta Punta Pérula hacemos una hora. Entonces, si tú vives en Autlán, en El Grullo, en Unión de Tula, en cualquiera de estos municipios y quieres visitar Punta Pérula, en una hora y media a partir de Autlán, estás en Punta Pérula. Uh-huh. O si quieres hacer la ruta tradicional por la carretera 80, pues desde Autlán hasta la costa, en dos horas y media, estás llegando a Melaje o Barra de Navidad.
Claro. Y bueno, también ya nos mencionabas al inicio de esta entrevista que el municipio de La Villa, bueno, se está preparando en todos los aspectos. En tema de seguridad, platícanos qué estrategias han ustedes ya estimado para estos días de vacaciones. En tema de protección civil, ¿cuál es la estrategia? En tema de señalética, porque también esa es una parte muy importante para quienes no conocemos totalmente la ruta por La Villa, si habrá la indicación correspondiente, la señalética necesaria para no perdernos.
Así es, mira, pues ahorita, como obviamente la carretera es nueva, tiene toda la señalización correcta y apropiada, donde te va diciendo desde cuántos kilómetros faltan a llegar, hasta qué poblado siguen, desde Autlán de Navarro hasta Punta Pérula. Toda la señalética está completa. Como es una carretera nueva y esperamos que tenga tráfico mayor a lo esperado, pues ya está preparándose Protección Civil con puntos de auxilio, donde habrá un poco de gasolina, aguas, anticongelantes, para que si sufrieras algún percance te pudiéramos auxiliar de una manera apropiada y rápida. Asimismo, Protección Civil Estatal está al pendiente y monitoreando toda la carretera, porque vuelvo a repetir, como es una carretera nueva, debemos ver el comportamiento que va a tener pues con el paso de los vehículos.
Así es, ¿qué recomendaciones darías? Tú ya has transitado esta zona, me imagino, Juan José, para poder platicarnos sí. De ella, ya, seguramente ya la transitaste, pero ¿cuáles son tus recomendaciones, puesto que es nueva? Sabemos que son tramos sinuosos, ¿qué nos pudieras destacar al respecto?
Mira, ya, bendito Dios, ya la hemos recorrido bastante, en poco tiempo que tiene inaugurada, pero pues ya hemos tenido que probar, pues tanto que vamos a mostrar, ¿no? Y pues, mucha gente la cataloga como una carretera peligrosa. No es una carretera peligrosa, simplemente es una carretera de baja velocidad. Entonces, si estás impuesto a recorrer una carretera a 80, 90, 100 kilómetros, pues obviamente esta carretera no es para ti, se te va a hacer monótona, peligrosa, porque las curvas que tiene, pues como vas a baja velocidad, pues estás viendo todas las curvas, estás viendo la altura, estás viendo los muros de contención, todo esto pues te hace pensar que es más peligrosa. Pero pues no es así, es una carretera segura que, como todas las carreteras, tienen ciertos pequeños deslaves, algunas piedras que se caen, puesto que están encalladas en los cerros. Pero de ahí en fuera es una carretera, en 30 minutos llegas perfectamente. ¿Cuál es una de las recomendaciones? Pues simple y sencillamente que revisen su vehículo, que chequen muy bien que los vehículos no vengan con faltos de agua o con faltos de líquido anticongelante, que chequen su líquido de freno y que vean perfectamente que las llantas estén funcionales. Ahorita los accidentes pocos que ha habido ha sido por no revisar este tipo de cuestiones. Mm. Vehículos calentados, llantas tronadas, pero hasta ahí no ha habido, hasta ahorita, accidentes mayores o que tengamos que que ver en ese sentido.
Claro, a extremar precauciones, como bien lo mencionas, Juan José. El tránsito que circula en esta carretera, ¿qué se puede observar? ¿Aún no es de tránsito pesado, de vehículos pesados, puesto que también esto es una cuestión que observan los quienes transitan, ¿no?, hacia los diferentes destinos turísticos?
Fíjate que desde que se realizó el primer trazo de esta carretera en la administración pasada, aquí en Villa Purificación, con el expresidente Monseñor Brambila, y con la continuidad de la presidenta doña Lupita Sánchez, así mismo los presidentes de Autlán, lo primero que vieron fue eso, que no hubiera tránsito pesado. Entonces, ¿qué es el tránsito pesado que te puedes encontrar? Quizás te puedes encontrar algún camión, pero son camiones de los propietarios de predios que van a llevar piedra, que traen piedra, que llevan arena, o te encuentras tractores, pero pues que van a sus siembras, a sus sembradíos, pero de ahí en fuera, hasta ahorita no tenemos tránsito pesado. Todavía no se tiene pensada ni ideada por parte de Autocamiones o Primera Plus una línea de camiones que pase por esta carretera, pero no dudo que en cuanto comiencen a ver la funcionalidad que tiene, ya tendremos próximamente una ruta más para camiones por acá.
Claro. Muy bien, Juan José, pues por último, algo que quieras recordarle a nuestros radioescuchas, a las personas que ya están haciendo planes, a quienes ya están listos para vacacionar hacia Villa Purificación, Punta Pérula y todo este recorrido, esta ruta, que algo más que quieras mencionar para finalizar.
Pues mencionarles, visiten nuestro Jalisco. Jalisco es bello, Jalisco es México. Simple y sencillamente en Jalisco vas a encontrar todo lo que México significa. Villa Purificación tiene una parte muy especial de eso que es Jalisco. Aparte por historia, visítenos. Somos el primer municipio que cuenta como municipio como tal, porque tuvo su primer cabildo aquí en Villa Purificación. Somos el más antiguo de Jalisco. Datamos de 1533 y por ese simple hecho debes conocer Villa Purificación, porque por historia Jalisco es Villa Purificación.
Claro, y además su gente hospitalaria también en el municipio de la villa. Juan José, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido y precisamente con la finalidad de destacar estos puntos a los cuales pudiéramos visitar como un destino turístico en este periodo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Mía, y cuando guste aquí le esperamos para que conozca y llevarla a que se coma unas ricas nieves aquí en el jardín.
Bueno, ya lo prometió, y esa claro bebida de sí. Piña también ya. Muchísimas gracias, Juan José, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Muy buenos días. Pues vemos, hemos escuchado al director de Arte y Cultura, el encargado de Asuntos Migratorios y Asuntos Internacionales del municipio de Villa Purificación, que nos ha hablado pues acerca de este municipio como destino turístico. Tenemos más información para usted. Avanzamos con la información. Es miércoles y como cada miércoles tenemos la colaboración del doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Le escuchamos atentamente.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Pues aquí preparándonos para las vacaciones, ¿cómo la ven?
Bueno, qué privilegio.
A propósito de la Semana Santa, que está próxima, y el acto de la romería Atalpa, que se intensifican en estas fechas, quiero compartir algunos datos y reflexiones al respecto. Primero definamos los aspectos conceptuales. Romería, por ejemplo, viene de romero, nombre que se designaba a los peregrinos que se dirigían a Roma, mientras que peregrino significa extranjero. Es decir, aquel que llega y se encuentra en un lugar fuera de contexto, mientras que peregrinación se entiende como el viaje que se hace a un santuario por motivos religiosos. Entonces, el va siendo extranjero por los lugares que va pasando. Y finalmente, por su similitud, migración se entiende o debe entenderse como el desplazamiento de sujetos que se produce de un lugar a otro y lleva consigo un cambio de la residencia habitual, temporal o permanente. Los peregrinos y romeros históricamente fueron motivados por actos de fe, buscando satisfacer sus necesidades religiosas, mientras que el migrante se motiva cuando buscando mejorar su condición de vida en términos materiales principalmente. Existen grandes santuarios o lugares religiosos que convocan a satisfacer actos de fe. Los de mayor concurrencia quizás son la Meca, en Arabia Saudita, Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, Jerusalén, en Israel, Satrujaya, en la India, Catedral de Santiago de Compostela, en España, Varanasi, en la India, y entre ellos, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en México, y muchos otros más. En Jalisco contamos con tres grandes centros marianos que motivan grandes romerías. La Virgen de la Candelaria en San Juan de los Lagos, visitada principalmente entre enero y febrero. Nuestra Señora de la Expectación o Virgen de Zapopan, también se le conoce como la Generala, la Reina y Madre de Jalisco, la Estrella de la Evangelización, entre otros nombres. Visitada principalmente en octubre, pero venerada en diversos barrios tapatíos en su peregrinación por ellos, así como la Virgen del Rosario de Talpa. Las fechas en que la Virgen de Talpa recibe más peregrinos es durante las festividades del Señor San José, del 11 al 19 de marzo y durante Semana Santa. La ruta de peregrino más conocida a Talpa es la que sale de Ameca y pasa por los siguientes lugares: Ameca, Lagunillas, Cerro del Obispo, Estanzuela, Cerro Las Comadres. En casi todas las rutas tiene este cerro, o casi todas las rutas tienen este cerro o cuesta, por una leyenda que existe al respecto, de la cual ya hablaremos después. Mesa Colorada, Majadas, Mictlán, Atenguillo, Guayabos, Espinazo del Diablo, Las Cruces, Cacales, Malpaso, Gallinero, San Rafael, Cocinas, Cruz de Romero y Talpa, después de 130 kilómetros de recorrido aproximadamente. Hay muchas otras rutas, entre otros lugares, desde otros lugares de Jalisco, como Autlán o San Gabriel, esta última referida por Juan Rulfo en su cuento de, en uno de sus cuentos del Llano en Llamas, que denomina Talpa. Y desde otros estados como Colima, Michoacán o Nayarit. Ya hablaremos de algunos de estos trayectos en otra ocasión, así como de las experiencias y contemplación de sus paisajes en el recorrido. Los actos de fe, la experiencia de contacto con el bosque y la montaña, dormir en la intemperie, despreocuparse del cotidiano, son algunos motivantes de las peregrinas, de los peregrinos y romeros de fechas más recientes. Digamos que forma parte del turismo religioso y alternativo. Para terminar, solo dejo una recomendación. Además de disfrutar el peregrinar, recojan su basura para luego depositarla en los espacios asignados para ello. Es muy feo hacer estos recorridos y encontrarse con basura dispersa y basureros de plástico y vidrio en donde se supone no deberían de estar. Es mi comentario por hoy. Buen día, Elia, a usted y a todos los auditores.
Bastante interesante, doctor. Nos hizo este recorrido sonoro en estos breves minutos y vamos imaginando justo la ruta, por ejemplo, a Talpa, de la cual ya nos describió, y faltó describir la gastronomía de toda esta ruta.
¡Ay, mire, volcanes, las tortillotas!
Así es.
Nomás hay que ir a comer a volcanes. Ya, ya, los ya jueves. Los jueves a las 7 de la tarde vamos a iniciar una serie de comentarios respecto del camino a Talpa.
Excelente. Por supuesto, hay que estar muy pendientes de este programa que nos va a adaptar más todavía. Y bueno, recomendado el documental de Agua de Arrayán, que precisamente narra esta ruta hacia Talpa. Bien, bueno, le agradezco mucho y estaremos muy pendientes de su programa el jueves. Muchas
hasta
gracias.
Luego,
muy Dios. Buenos días. Bueno, buen pues día. Ahí tiene usted esta opinión del doctor Irineo Martínez, que nos da este recorrido sonoro. Y bueno, vámonos ya, ya nos vamos a despedir con nuestro resumen informativo.
Resumen.
Celebra Unión de Tula el Día Mundial del Agua con actividades para niños y jóvenes. Realizan estrategia puntos seguros en Autlán. El mosquito Aedes aegypti es la principal especie responsable de transmitir a las personas el virus como el dengue. Realizará CIPINA la jornada de salud para niñas, niños y adolescentes. el núcleo Ecosautlán tendrá su primera presentación regional. Gracias, ya nos vamos. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle gracias por el favor de su atención. Y yo me despido con esta frase de Miguel de Cervantes de Saavedra. Dice, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.